Hola, muy buenas. Faltan menos de 20 días para las elecciones generales. Las encuestas hace meses que apuntan a una victoria del PP. Incluso se habla, llevamos semanas hablando de que sumaría mayoría absoluta con Vox. Aunque bueno, esto último cada vez está menos claro porque el PSOE está claramente con la flechita para arriba. Hoy en Simple Política, ¿podría haber realmente una remontada de Pedro Sánchez? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y como vamos a tratar de averiguar esa cuestión sobre la posible remontada de Pedro Sánchez con datos, saludamos como cada jueves a Lidia Núñez. Lidia, ¿qué tal?
Hola, buenas. Pues muy bien. Siguiendo todo muy de cerca, la verdad, porque está muy interesante la cosa.
Es que para lo que queda... Es que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y además estos últimos días seguíamos teniendo un montón de entrevistas, de barómetros. Y en esta última semana, pues básicamente hablando de encuestas y de barómetros, pues lo que vemos es que en principio todo eso que comentábamos de la mayoría absoluta, pues sí que vemos al PP como favorito, evidentemente, como claro favorito a ser el partido que más votos y que más escaños tenga. Pero sí que, Lidia, aquí lo que estamos viendo también es que el PSOE está recuperando terreno en porcentaje de voto, en estimación de escaños. No sé si es exactamente esto, es decir, si estamos haciendo una buena lectura o tú que analizas más allá las encuestas, nos estamos equivocando.
Bueno, pues como has dicho, nos están bombardeando encuestas y esta última semana se han publicado unas cuantas. Y es cierto que las diferencias entre los dos principales partidos pues varían un poco según la empresa demoscópica. GAT3 es la encuestadora que da mayor porcentaje de voto para el Partido Popular y al mismo tiempo es la que mayor diferencia plantea entre ambos partidos, que en este caso sería 8 puntos de diferencia. Tendríamos a un PP que según GAT3 alcanzaría el 36% del voto y el PSOE con un 28%. La encuesta que da unos resultados más ajustados es en este caso la de 40DB, que plantea una diferencia de tan solo 2 puntos entre PP y PSOE, donde el partido de Feijóo se situaría en el 31% de estimación de voto y el de Sánchez en un 29%. Y ya de forma más intermedia tendríamos el estudio de Cluster 17, que además vamos a comentar más adelante, que da una diferencia de 5 puntos con un PP que tendría en torno al 32% de intención de voto y el PSOE un 27%. Por tanto, es cierto que el PSOE está subiendo, de hecho, de mayo hasta ahora ha aumentado en 3 puntos su intención de voto, la cual además no ha dejado de subir. Mientras tanto, el PP ha experimentado pues, una tendencia menos lineal. En mayo contaba con un 28% de estimación de voto, que llegó a alcanzar el 33% a mediados de junio, y ahora vuelve a bajar al 31%. Entonces, bueno, hay algunas variaciones y, bueno, todos estos últimos datos son según los barómetros de 40DB, que son los que tienen los datos en abierto. A pesar de ello, la ventaja de la derecha sigue siendo clara, aunque según las encuestas de esta misma semana, la diferencia entre el bloque de la izquierda y de la derecha rondaría en torno a los 30 escaños. Una diferencia que también varía según la encuestadora, por ejemplo, GAT3 le da una diferencia de 36 escaños, 22 escaños de distancia da 40DB, 37 sociométrica y 45 IMOP.
Es decir, que sigue el PP por delante, eso no ha cambiado, no podemos hablar de una remontada como tal del Partido Socialista porque seguiría siendo segunda fuerza y, como tú dices, separado por decenas de escaños del Partido Popular. Lo que sí que estamos viendo, lo que sí que nos dibujan las encuestas es una tendencia del PSOE al alza y un estancamiento, vamos a decirlo así, del Partido Popular. No sé si se puede averiguar o dibujar cuáles pueden ser las causas de que, pues esto, que el PSOE esté en una tendencia optimista, en una tendencia al alza, y que el Partido Popular, pues hombre, no está cayendo, pero como mínimo podríamos decir que está estancado.
Bueno, yo creo que es un poco complicado porque, bueno, pueden ser muchos los factores que influyan, pero de un lado me parece que la campaña más intensa, ¿no? Ha comenzado ahora, no tanto la oficial, pero sí desde luego que está mayor puesta en marcha de todos los mecanismos por parte de los partidos. Por lo tanto, es normal que haya cambios y variaciones en las encuestas desde que se convocaron las elecciones, las cuales además no se esperaban. Además, claramente el PSOE ha pasado a tener un rol muy activo a nivel mediático, en el que hemos pasado de un partido en el gobierno muy alejado de los focos, donde no había prácticamente pues, respuesta, por ejemplo, a los ataques que hacía la derecha, ni tampoco intervenciones de Pedro Sánchez en los medios menos afines para él, algo que se le ha criticado mucho. Sin embargo, ahora Pedro Sánchez está pasando por cada plató, cada medio al que puede. Empezó con Alsina, ahora con El Hormiguero, esta misma semana ha estado en el programa Ana Rosa. Entonces, bueno, yo creo que todavía tenemos que esperar un poco para conocer los efectos de esta presencia mediática, pero al menos sí que vemos que coincide en el tiempo esta tendencia al alza del PSOE y su aparición más frecuente en los medios. Como curiosidad, David Romero destacaba en su Twitter que, por ejemplo, tanto Feijóo como Sánchez han multiplicado de forma exponencial sus seguidores en redes sociales en la última semana, coincidiendo con su aparición en el Hormiguero. Entonces, bueno, yo creo que son muchos factores a tener en cuenta y las razones pueden ser muchas, pero desde luego que estas dos semanas que quedan, yo creo que pueden pasar muchas cosas.
Sí, de ahí que nos cuestionemos la posibilidad de que de esa posible remontada. Estamos hablando, como decimos, de esa tendencia al alza que tiene el Partido Socialista, pero vamos a analizarlo desde algo que solemos hacer también contigo los jueves, y es ver exactamente de dónde está sacando esos votos. Es decir, si cada vez hay más gente que dice que votaría al Partido Socialista, eso quiere decir que los está sacando de algún lado. Y no sé si hay datos sobre si vienen de la abstención, vienen de Ciudadanos, vienen de la izquierda, de la derecha. Cuéntanos.
Bueno, pues el principal movimiento realmente se está produciendo entre bloques, donde vemos que se tiende a concentrar el voto en los principales partidos, tanto en la derecha hacia el PP y en la izquierda hacia el PSOE. La empresa Cluster 17 ha realizado un estudio muy interesante que nos puede ayudar, yo creo, a dar algunas pistas sobre lo que está pasando con el PSOE y Sumar, es decir, lo que está ocurriendo en la izquierda, para tratar de entender este aumento de la intención de voto del PSOE. Y es que es a lo que apuntan muchas encuestas y parece que es a costa de Sumar esta subida y no tanto del PP. Algo que se evidencia en este estudio, que se publica en Le Grand Continent, y en él se establecen diferentes grupos de ciudadanos. Tenemos a los progresistas, socialdemócratas, republicanos, pero también pues conservadores, liberales. Bueno, es otra manera de medir un poco las tendencias en la sociedad. Entonces vemos que a la izquierda el PSOE arrasa en grupos de los que pues, nos esperaríamos, ¿no? Como son los socialdemócratas o los progresistas. Pero sorprende que supera también a Sumar entre los antisistema o los multiculturalistas. Estos últimos son personas muy ecologistas y feministas. Es decir, incluso los grupos más de izquierdas ideológicamente, el PSOE es el favorito por encima de Sumar, que se supone que es más de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, Sumar solo lidera entre el grupo de los enfadados, que es un grupo poco político pero radical, que es como lo define el estudio. Sin embargo, si nos vamos a la derecha, el PP no tiene rival entre los conservadores, los liberales y los tradicionalistas, que en más de un 85% votan al Partido Popular. Mientras que Vox es incapaz de atraer el voto, digamos, más pro orden y estabilidad, y arrastra en su defecto pues al grupo de los denominados antiintervencionistas, yo diría antipaguitas en términos de Vox, y entre los patriotas, que votarían al partido de Abascal en un 80%. Por tanto, vemos que hay una competencia electoral muy fuerte entre las formaciones de izquierda, entre el PSOE y Sumar, dentro de los mismos espacios, especialmente los que decíamos, bueno, pues los progresistas, antisistema, laboristas o multiculturalistas. Mientras que a la derecha del espectro político, el líder del PP es mucho más popular que el de Vox, y entonces tenemos a Feijóo, que adelanta a Abascal en popularidad en todos los grupos, digamos, de derechas, excepto entre los autoritarios y patriotas, donde Abascal es el favorito.
Sí, esto, como estamos comentando, los grupos sociales que votarían a uno y otro partido, pero preguntémonos también si el partido es la razón del voto o hay algo más, es decir, hasta qué punto es el partido, por ejemplo, en este caso el PSOE, que es el que, como está centrando un poco el episodio de hoy, el que provoca que tenga esta tendencia al alza, o pueden ser también, por ejemplo, los líderes, o incluso en el caso de las dos formaciones que han estado en el gobierno, PSOE y Sumar, si son las políticas, la hoja de servicios, como la llamó Pedro Sánchez con Ana Rosa, pues si es eso lo que les ha llevado a tener esta tendencia al alza.
Pues sí, precisamente esta hoja de servicios es bastante especial y relevante para la izquierda. Si seguimos con el estudio de Cluster para Le Grand Continent, los dos líderes de izquierda están bien valorados tanto dentro de su partido como en los partidos rivales, ¿no? Entonces, pues tanto por su gestión o no solo por pertenecer al propio partido. Entonces tenemos a Yolanda Díaz, que tiene una puntuación de 8 sobre 10, que es la más alta, aunque sea dentro de su propio electorado, entre los votantes de Sumar, y un 6,6 entre los socialistas. Sin embargo, Pedro Sánchez pues tiene un 7,7 entre los partidos del PSOE y un 6,4 entre los de Sumar. Es decir, en la izquierda, pues buena nota en su propio partido, pero también aprueban en el partido rival dentro del bloque. Sin embargo, a la derecha, los populares valoran a Feijóo con un 7,2 y los votantes de Vox con un 4,4. Algo parecido a lo que ocurre con Abascal, que está bien valorado dentro de su electorado con un 7,6, pero suspenso por los votantes del PP con un 4,2. Entonces, bueno, digamos que en torno a los líderes de la izquierda hay mayor sintonía dentro del bloque, pero no tanto en la derecha. Si comentamos la hoja de servicios que comentábamos, en cuanto a las medidas, ¿no?, que se han llevado a cabo durante el gobierno de coalición, 40DB publicaba en su barómetro de esta semana que, a nivel general, la mayoría de la población valora positivamente varias medidas del gobierno, y lo hace en este orden. En primer lugar, la subida del salario mínimo, la reforma de las pensiones, la ley de eutanasia, el ingreso mínimo vital, los ERTE de la pandemia, las ayudas anticrisis, el auge de la inflación, la reforma laboral, la ley trans y la ley de memoria democrática. Sin embargo, en el lado contrario, las menos populares son la ley de vivienda, la derogación del delito de sedición, los indultos a los políticos catalanes y la ley del solo sí es sí, que es esta última la que más rechazo genera a nivel general. Pero bueno, ¿qué ocurre en cada grupo de votantes? Pues bueno, los votantes del PP aprueban dos medidas del gobierno, no suspenden todas, que son la subida del salario mínimo y la reforma de las pensiones con la actualización del IPC. Y en este electorado, las que más rechazo generan pues son los indultos a los presos del procés, la ley del solo sí es sí y la derogación del delito de sedición, digamos las más mediáticas, ¿no? Y bueno, otro cambio que se ha registrado en los últimos días y que me parece bastante relevante es la preferencia por el tipo de gobierno o coalición. Se pregunta pues si prefieres que gobierne algún partido en solitario, qué coalición prefieres. Y bueno, la opción favorita sigue siendo claramente la coalición PSOE con Sumar, muy seguida de un gobierno en solitario del PP, y después la tercera opción sería una coalición PP y Vox. En el anterior barómetro de 40DB había más votantes socialistas que veían con buenos ojos una coalición del PSOE con Sumar antes que un gobierno en solitario del PSOE, pero estos porcentajes se han invertido ahora y en este momento los socialistas se decantan en mayor medida por el gobierno monocolor del PSOE. Entonces, bueno, es una variación que ha ocurrido en el último barómetro, pero que a mí me parece bastante relevante y que da pistas sobre esto que comentábamos de lo que está ocurriendo en la izquierda.
Sí, movimientos de la izquierda, pero de momento positivos para el Partido Socialista, aunque como hemos visto contigo, insuficientes evidentemente para llegar a la altura del Partido Popular y de las expectativas de voto que tendrá. Veremos si suficientes para arrebatarle la mayoría absoluta al bloque de la derecha y luego permitirse el lujo de poder negociar. Pero bueno, esto tú lo has dicho antes, que parece que no queda nada, pero en realidad todavía queda un mundo para ver exactamente cómo se desarrolla todo esto, porque literalmente no ha empezado, en el día que publicamos esto, todavía no ha empezado oficialmente la campaña electoral, o sea que todavía queda tela que cortar, y evidentemente, Lidia, contamos contigo estos días para poder seguir analizándola, así que muchísimas gracias y te esperamos el jueves que viene.
Yo encantada, que esto ya está siendo súper intenso.
Esto ya es intenso y así seguiremos también con nuestros episodios diarios. Ya sabéis, mañana volvemos con un nuevo episodio, de lunes a viernes, como siempre, un episodio. Así que nada, simplemente deciros que pasamos lista, que mañana os esperamos también a todos. Un saludo y simplemente pues eso, que hasta mañana. Adiós.